Segunda a los Corintios 9, 6 al 15, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable.
Amén.
Señor, damos las gracias por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, sé con cada uno de los que estamos aquí. Que Padre Santo podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Damos gracias, por tu misericordia, por las oportunidades que nos das, por las enseñanzas que nos das, por las advertencias que nos das, Padre. Muchas gracias por tu bondad, por ese don inefable, ese don que no se puede describir. A ti sea la gloria, Señor. Y Padre, te damos las gracias y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Pueden tomar sus asientos. Se cuenta la historia de un hombre que estaba en uno de esos complejos turísticos, se va de vacaciones, está en uno de esos complejos turísticos y va caminando hacia la alberca, y mientras se va caminando se encuentra en un lugar a una mujer que está gritando, está con un niño que puede ver el hombre que hay un problema, y cuando se acerca más puede darse cuenta de que el niño se está ahogando, parece que se ha tragado una moneda y el niño se está ahogando y la mamá está pidiendo ayuda. Entonces el hombre rápidamente toma al niño de los pies, lo pone de cabeza, le pega en sus talones y el niño escupe la moneda. Le entrega el niño a la mamá y la mamá, muy agradecida, le dice: muchas gracias, se ve que usted tiene experiencia en esto, es usted doctor. Y le dice: no, yo trabajo para el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos. Hay algunas personas que a veces solamente así se les puede sacar dinero, ponerlos de cabeza y darles golpes en los talones. Esta mañana estaremos hablando de una disciplina espiritual que nos mueve a hacer lo opuesto a esto. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la generosidad. La etimología de esta palabra, que viene del latín genes, tiene que ver con la providencia de alguien o de dónde viene alguien. Desde donde tenemos la palabra genética, desde donde tenemos la palabra genealogía. Está hablando acerca de dónde viene una persona. Y normalmente se aplicaba esto para hablar de una persona generosa, era una persona que venía de una gran alcurnia, de un gran trasfondo, de un gran abolengo. Era una persona de la nobleza. Pero poco a poco, hasta hace alrededor de unos 300 siglos atrás, el significado de la palabra cambió de tal manera que no se refería necesariamente a la nobleza de nombre o de un título nobiliario, sino a la nobleza del corazón de una persona. ¿Qué tan noble era una persona? ¿Qué tan dispuesta estaba a dar de lo que tenía para los demás? Una persona generosa era esa persona noble, dispuesta a ayudar a otros. Entonces, esta característica o esta acción de la generosidad debe ser una disciplina que hagamos parte de nuestra vida como cristianos. Debemos ser conocidos por nuestra nobleza, no de alcurnia, no de título, sino la nobleza de nuestro espíritu. Que la gente nos conozca por ser generosos debe ser una meta para cada uno de nosotros que somos cristianos. Y hoy vamos a aprender no solo por qué debe ser esta una meta nuestra, sino también cómo lo podemos lograr. Cómo logramos llegar a esa disciplina, a disciplinarnos a ser generosos. Así que primero vamos a ver eso, que debemos aprender acerca de la disciplina espiritual de la generosidad. Primero que nada debemos aprender, si está llenando su boletín, debemos aprender que debemos ser generosos para con Dios. Debemos ser generosos para con Dios. Es importante que aprendamos y nos esforcemos por ser generosos para con Dios. Y sí, cuando hablo de generosidad me refiero a todos nuestros recursos, tiempo, talento y tesoro. Debemos de ser generosos con Dios, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en el último, que es los tesoros. Es importante que aprendamos a ser generosos con Dios. La gente a veces, cuando se habla del diezmo, trata de excusarse y decir, oh, no, es que lo del diezmo era del Antiguo Testamento. El diezmo era de la ley. ¿Okay? Y podemos decir eso, que en cierta manera podría ser verdad, y podría ser verdad que vivimos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, pero tenemos que ver un par de cosas. Número uno, Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar o invalidar la ley y los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. De tal manera que él no vino para invalidar la ley, sino que vino a cumplirla al 100% para que nos proveyera la salvación. Y el hecho de que Jesús lo cumplió para que no se nos requiriera a nosotros para salvación, no quiere decir que ha quedado completamente invalidada toda la ley. Ninguno de nosotros diría, ah, bueno, pues como Jesús ya vino a darnos salvación, ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, los 10 mandamientos ya no se aplican. Alguno de nosotros diríamos, ah, bueno, yo puedo mentir todo lo que quiera, estoy bajo la gracia, ya no bajo la ley. Puedo robar todo lo que quiera, estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Ninguno de nosotros diría esto, sí. Sabemos que esas leyes siguen siendo aplicables, aunque ya no son necesarias para que nosotros podamos ser salvos, siguen siendo aplicables. Entonces, si ninguna de las otras leyes ya no son aplicables, ¿por qué el diezmo sería diferente? En realidad, recordemos que cuando Jesús habla, muchas veces no solamente nos habla acerca de respetar la ley, sino hay una expectativa de ir más allá de la ley. Si usted lee Mateo capítulo 5, hay por lo menos 5 ocasiones donde Jesús dice, ustedes han oído que se ha dicho, pero yo les digo. Él dice, ustedes han dicho que amemos a nuestros hermanos y odiemos a nuestros enemigos, pero yo les he dicho que vayan más allá y amen también a sus enemigos. Ustedes han oído que no matéis a nadie. Pero yo les digo que si llegan a insultar a una persona, es como si mataran a alguien. O sea, era ir más allá de lo que la ley prescribía. Cuando él estaba hablando con los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 23, él dice estas palabras, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es importante, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, él les está diciendo, era necesario que hagan justicia, que provean misericordia y que vivan en fe sin dejar lo que estaban haciendo, que era diezmar. Entonces, el diezmo, en lugar de verlo como un tope a lo que damos, en realidad debe ser el piso, debería ser donde comenzamos para ser generosos con Dios. la lectura que hicimos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10, no nos da una cantidad específica para dar, sino que nos manda a dar, ¿cómo? Generosamente, para un Dios que nos da generosamente. ¿Por qué? Vamos a ver 4 razones. Número 1, porque Dios es generoso con nosotros. El versículo 8 de esta lectura, Pablo nos escribe que Dios es poderoso para darnos, ¿cómo? Segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Él es poderoso para dar, ¿cómo? Para que des abundantemente. O sea, Dios nos da de manera abundante, para que nosotros demos abundantemente. Lo he dicho antes y lo repito, Dios no exige de nosotros lo que no tenemos, pero sí espera que demos de lo que Él nos da. Dios no espera lo que no tenemos, pero espera que demos de lo que Él nos da. La semana pasada los niños daban su ofrenda durante la escuela bíblica de vacaciones, y yo no sé cuántos dieron, cuánto fue el total, pero fueron $350 que los niños dieron. En una semana, $350. Piense en esto. Cuando nosotros recogemos una ofrenda en diciembre, una ofrenda especial en diciembre o en septiembre, venimos recogiendo alrededor de, en promedio, $1,000 a $1,000 y algo. Un promedio de alrededor de $300 por semana. Los niños, en una semana, juntaron $350. Es de sorprenderse, pero también es algo de admiración. Debemos admirarlos a ellos por lo que ellos hacen. Y quizás usted puede decir, bueno, pues ellos migraban de su dinero, ellos daban dinero de sus papás. Mi pregunta es, ¿no es lo mismo que usted y yo hacemos? ¿No damos el dinero a nuestro papá? ¿No damos de lo que nuestro papá, Dios, nos da? Entonces, y aún aquellos, muchos de ellos no solamente daban lo que sus papás les daban, algunos de ellos hacían un sacrificio para dar más. Uno de los niños dio, él junta sus monedas para comprarse sus juguetes, pero el último día dijo, voy a llevar este dinero para darlo. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Sacrificar uno de nuestros juguetes, una televisión más grande, un nuevo estéreo, una cosa nueva, lo sacrificamos para darle a Dios algo mayor y mejor. No es de sorprendernos cuando Jesús nos dice que debemos ser como uno de estos niños. Segundo, damos no solamente porque Dios es generoso con nosotros y nos da generosamente, sino también porque es la manera en que imitamos a Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó, que hizo ¿qué? Que dio. Dios amó y dio. De tal manera amó que dio. Alguien dijo que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Si la meta de nuestras disciplinas espirituales es parecernos más a Cristo y ser el reflejo de Dios, uno de los mejores lugares para empezar es dando. Porque Dios siempre está dando. Dios siempre nos da vida, nos provee, nos da respirar, nos da salud, etcétera, etcétera, etcétera. Dios siempre está dando. Tercero, no solamente es que nosotros debemos ser generosos, porque Dios es generoso, no solamente porque es un reflejo de Dios, sino también porque es la manera en que obedecemos a Dios. Malaquías 3:10 nos da una orden con una promesa. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Primera orden, dice Jehová de los ejércitos, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Perdón, segunda orden, primero dijo, trae todos los diezmos. Y segunda orden es, pruébenme. Si vamos a decir que somos obedientes a Dios, ¿por qué no hacerlo? Si la disciplina es para que seamos más obedientes, toda disciplina, la orden no puede ser más clara. Traer los diezmos a la casa de Dios. O obedecemos o no. Así de sencillo. Podemos dar muchas excusas, podemos dar muchas razones por las que no lo hacemos, Pero o somos obedientes o no. En otras ocasiones, y esta mañana estaba, la semana pasada estaba hablando con Hannah, porque Dios mediante la próxima semana se va a bautizar. By the way, si alguien se quiere bautizar, hable conmigo y lo usamos la próxima semana también. Pero les decía yo, cuando nosotros obedecemos a Dios en el bautismo, somos hijos obedientes. No nos hace más hijos, pero nos hace hijos obedientes. En cualquier otra cosa, en cualquier otra situación, en cualquier otra de las disciplinas que hablamos, incluyendo esta de la generosidad, decidimos o somos hijos obedientes o somos hijos desobedientes. Tenemos que tomar la decisión de obedecer. Y por último, la cuarta razón por la que debemos de ser generosos con Dios es que debemos de ser generosos con Dios porque es la manera en que confiamos en Dios. Segunda a los Corintios, versículo 10, capítulo 9, versículo 10, nos da la promesa de que Dios, de que ese mismo Dios que da la semilla al que siembra y pan al que come, es el mismo que nos da la cosecha. O sea que no es lo que nosotros trabajamos, sino es Dios el que da la cosecha.
Sí, señor.
No nos suplimos nosotros a nosotros mismos por medio de nuestro trabajo, sino que Dios es el que siempre suple, confías o no. Eso lo demuestras por medio de la generosidad. Malaquías 3, 8 al 12, si lo leemos completo, el contexto de lo que leímos hace un rato, no solamente acusa al pueblo de ser ladrones por no haber confiado en él, porque no eran fieles en sus diezmos, sino que les da una segunda oportunidad y les da la promesa no solo de derramar bendiciones, sino de detener las maldiciones, dice, deteniendo al devorador. ¿Has experimentado o estás experimentando al devorador? Quizás ni sabes. Pero déjame te explico, te doy algunos ejemplos de cómo a veces experimentamos al devorador. Esa llanta que no esperabas tener que reemplazar. Y ahí se te fue el dinero. Esa infracción de tráfico porque no te diste cuenta que ibas unas millas demasiado rápido. Y a Dios no le diste 50, pero a la ciudad le tuviste que dar 200, 300, 500. Esos aparatos en casa que estaba todo funcionando bien y al próximo día, ¿le moviste? Y no estoy diciendo que son caros, que a 10 no les sucede, pero la verdad es que les pasa menos y usualmente tienen para arreglar el inconveniente. No te cargues de maldiciones, confía en lo que Dios dice y la confianza se demuestra en la generosidad para con Dios. La segunda cosa que debemos aprender acerca de la generosidad es que debemos de ser generosos no solo para con Dios, sino para con el prójimo. Dios nos da para dar el diezmo por medio de su iglesia. Dios nos da y de ahí debemos de sacar el diezmo para la iglesia, no para repartirlo como nosotros queremos. Yo conocí a una persona, él decía, no, yo sí doy el diezmo, porque alguien le dijo, es que usted no da el diezmo. Y dijo, no, yo sí doy el diezmo. Cuando veo a una persona en necesidad, le doy de lo que tengo del diezmo. Y si la otra persona, le doy de lo que tengo del diezmo, pero ese dinero no era para que él lo diera como él quisiera. El diezmo era el dinero del Señor para administrarse por medio de la iglesia del Señor. Andaba haciendo, como decimos, caravana con sombrero ajeno. Eso se debe de administrar conforme a la voluntad de Dios dentro de la iglesia para extender el reino de Dios. Pero no solamente Dios nos da lo suficiente para dar dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Número uno, porque es una manera de abrir la puerta al evangelio. Mateo 5, versículos 13 al 14, perdón, 5, del 13 al 16 nos habla de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. La sal de la tierra, la luz del mundo. Y el versículo 16 termina diciendo que la gente verá nuestras buenas acciones y glorificará a Dios. Ese debe ser el propósito de nosotros, ser sal y luz. Cuando nosotros somos generosos con la gente, podemos llevar a la gente a que vea a Dios y le glorifique. Cuando la gente puede ver en nosotros algo diferente, la gente querrá saber por qué. En un mundo de egocentrismo debemos de ser sacrificiales. En un mundo de codicia debemos de ser generosos. Y eso nos abre oportunidades para que la gente escuche el mensaje de salvación. Cuando les podemos traer esperanza en su situación actual, podemos traer también esperanza en su situación eterna. Cuando la gente puede sentir esperanza en ese momento porque su circunstancia va a cambiar, entonces nos abre la oportunidad de darles la ayuda que necesitan en su situación espiritual. Segundo, somos generosos con el prójimo porque es la manera, o por lo menos una manera en que mostramos el amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Recordemos, Dios amó y dio. De igual manera, nosotros debemos amar y dar. Darle a la gente que está en necesidad, no en necedad, pero sí en necesidad, debemos hacerlo. Obviamente que no vamos a darle a la gente para que se haga cada año o para que lo gaste de una manera incorrecta, porque estudiamos hace algunas semanas que somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos y eventualmente vamos a dar cuentas. Entonces, si se lo damos a alguien para que se vaya y se emborrache, se drogue o lo malgaste de alguna manera, no es sabio. Pero si hay verdaderas necesidades, en especial dentro de la iglesia, debemos ayudar. Ahí se muestra la autenticidad de nuestro amor. Para mostrar que el amor de Dios habita dentro de nosotros. Por último, debemos hacerlo porque la manera de estimular la, porque es, perdón, la manera de estimular la gratitud a Dios. Segundo los Corintios 9, 11, 9, 11 y 12 nos dice que al dar no solamente llenamos necesidades, sino que motivamos a otros a dar gracias, no a nosotros, sino a Dios por lo que hizo por medio de nosotros. Versículos 11 y 12 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando damos, la gente ojalá debe ser agradecida y, dar, y debemos llevarles a dar gracias a Dios que nos dio más allá de lo que son nuestras necesidades para poder ayudar a los demás. Ahora, con hincapié, cabe notar que Pablo está hablando acerca de la gente de la iglesia, específicamente en este tiempo, asumiendo que los de la iglesia deben ser agradecidos. En el corazón de la persona que recibe algo dentro de la iglesia de otros hermanos, siempre debe de nacer el agradecimiento. Dios asume, o Pablo asume, perdón, que los cristianos no van a ser desagradecidos o mal agradecidos, sino que cuando reciben ayuda de alguna manera, lo que van a hacer de ahí es ¿qué? Acción de gracias. Tristemente hay cristianos desagradecidos, aunque no los debe de haber. Entonces, el entender que todos lo recibimos de Dios, sin importar la manera como Él nos ha, lo hace llegar a nosotros, debe movernos a ser agradecidos en todo tiempo. Por último, después de ver quién debe de recibir nuestra generosidad, vamos entonces a ver, a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos convertimos en personas generosas? ¿Cómo nos disciplinamos a ser generosos? Como les dije la semana pasada, en cierta manera la respuesta de la semana pasada se aplica a todas las disciplinas. ¿Cómo llegamos a ser generosos? Just do it. Simplemente hacerlo. Tenemos que aprender a ser generosos. Dentro de nuestras posibilidades, no vamos a dar más allá de nuestras posibilidades, obviamente. No vamos a dar lo que se necesita para las necesidades de nuestro hogar, para ayudarle a alguien más. Pero sí, si podemos sacrificar algunas cosas, debemos hacerlo. Simplemente hazlo. Pero también quiero compartirles tres maneras en que podemos convertirnos en personas más generosas. Como ya lo dije hace rato, confiando en los principios de Dios. Malaquías 3, 10 al 12 nos dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición sobre nosotros y la gente se dará cuenta y nos llamará bendecidos.
Aleluya, sí,
cuando
señor.
Seamos obedientes.
Sí,
confía, dale a Dios lo que es de Él y te aseguro que Dios no te defraudará.
Amén.
Mucha gente te puede defraudar con el dinero. Dios no es uno de ellos. Dios nunca defrauda. Segundo, para poder ser generosos tenemos que crear margen. Tenemos que hacer un espacio dentro de nuestros presupuestos para ser generosos con Dios y con la gente. Proverbios 22, 7 nos recuerda que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Muchas veces no podemos ser generosos porque estamos esclavizados por nuestras deudas. Debemos el cheque que todavía no hemos recibido. Hay gente que ya debe el cheque que no ha recibido. Ya lo dejó empeñado en uno de los lugares de empeño. Ya lo dejó en uno de los lugares de préstamos del día de pago. ¿Cómo puede ser una persona generosa cuando ya está esclavizado a un lugar? ¿Cómo podemos ser generosos? Hay gente que está propuesta a dar, pero no está posicionada para dar. Quiero que entiendan lo que eso significa. Tienen el propósito, está propuesta a dar. Tienen el propósito de dar, están deseosos de dar, pero no están en la posición de hacerlo. Sus deudas los están esclavizando. Proverbios 6, versículo 1 al 11, no lo vamos a leer, pero yo le invito a que lo lea en su tiempo libre. Lea Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 11. Y ahí hay muchos principios financieros que, como les digo, no tenemos el tiempo de cubrirlos todos a fondo. Quizás un día de estos lo vamos a hacer, pero entre los principios que enseña ahí nos dice que nos libremos de la deuda como la gacela se libera del cazador. Imagínense la gacela dándose cuenta que viene un león, que viene cualquier otro animal que lo viene a perseguir. ¿Qué hará la gacela?
Huye.
Huye. Corre, correrá, porque su vida depende de eso. Y el proverbio nos dice que nos libremos de las deudas como la gacela se libera del cazador. También nos dice que aprendamos y seamos precavidos como la hormiga, la cual se prepara para las necesidades en el invierno. Si alguien tiene una necesidad, ¿tendrías con qué ayudarle? Porque la mayoría de la gente no tiene ni para ayudarse a sí mismo. Una de cada cuatro personas, se hizo una encuesta, y una de cada cuatro personas no tiene nada de ahorros para emergencia. Nada de ahorros para emergencia. Están a una emergencia de la bancarrota. No tiene para cubrir una descompostura del auto o de algún aparato en casa. Y de ahí comienza la bola de nieve, porque nos piden prestado para pagar esto, y luego ya no les alcanzó y piden prestado acá, y luego piden prestado allá para pagar, y acá y allá. Y así se hace la bola de nieve hasta que quedan esclavizados. Por eso, cuando llegamos a tener más de lo que necesitamos, como la hormiga, debemos aprender a ahorrar. Debemos aprender a crear espacio, a crear margen. Dicen en inglés, YOLO. You only live once, solo se vive una vez. No, ten cuidado con eso, porque sí, solo se vive una vez, pero no solamente se vive el día de hoy. Hay gente que dice, pues hay que disfrutarlo hoy, porque mañana quién sabe qué sucederá. ¿Qué tal si mañana ya no vivimos? Y si sí, ¿qué vas a hacer? Debemos aprender a crear margen, aprender a gastar menos de lo que ganamos y ahorrar. Alguien preguntaba esta semana, ponme un consejo, y ese consejo le iba yo a poner. Aprende a gastar menos de lo que ganas. Porque cuando aprendes eso, las cosas cambian. Hace un par de semanas alguien me dijo que le aconsejaba, cómprate un carro nuevo. Y él dijo, yo no me vuelvo a meter en un préstamo de carro. Porque la gente aprende, la gente debe aprender, debemos aprender a no esclavizarnos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso nos lleva al último punto. Dice, creamos margen tomando control de nuestras finanzas y siendo disciplinados. Y una vez. Ya estudiamos Mateo 25, 14 al 30 hace algunas semanas. No olvidemos que somos administradores, que daremos cuenta de cómo usamos lo que le pertenece a Dios. ¿Qué cuentas daremos? Recuerda, el siervo malo no hizo lo correcto, sabiendo lo que debía hacer y las consecuencias de no hacerlo. Cuando el siervo malo se presenta delante del Señor, del hombre que le dejó encargado el talento, él le dice, yo sabía tus expectativas. Yo sabía el tipo de hombre que eres. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. No fue castigado porque no ganó el dinero. Fue castigado porque no hizo lo que tenía que hacer. De igual manera, tú y yo sabemos lo que debemos hacer, ya lo estudiamos y sabemos las consecuencias de no hacerlo. No te equivoques, no tomes la decisión de confiar en tu propia sabiduría. Dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No seas necio, confía en Dios y podrás ser generoso. La vida y la experiencia me han enseñado que hay cuatro tipos de personas en cuanto a las finanzas, a la disciplina financiera, en cuanto a lo que es el diezmo para con Dios, etc. Hay cuatro tipos de personas. Existe la persona que escucha todo esto y dice, yo no lo creo, no me importa, es obstinado en su corazón, sabe que le está robando a Dios y va a seguir igual, no le importa. Y lo único que queda es hacer por esa persona es orar, porque si Dios no lo cambia, tristemente sufrirá las consecuencias. El segundo tipo de persona que creo que existe es la persona que cree que esto es verdad y quiere obedecer, pero le falta fe, le falta todavía un poco de confianza, le falta confiar al 100% en la promesa que Dios da, y por eso da, pero a veces no da el 100%, o trata de dar, y hay inconstancia, porque a veces da y vienen algunas cosas y no puede confiar. Lo único que te puedo decir es, haz lo que Dios te dice, pruébalo. Él dice, pruébame en esto, y verás que abriré las ventanas de los cielos.
Sí, Señor.
Pruébalo, hazlo de manera constante, y verás que Dios es veraz. Dios es veraz. El tercer tipo de persona que existe es la persona que cree, es la persona que confía, pero no tiene disciplina en sus finanzas. Es una persona que dice, sí, yo creo, yo quiero diezmar, cada vez que se acuerda diezma, pero como no tiene disciplina en sus finanzas, entra el cheque, y si se acuerda va al banco y saca lo del diezmo y viene y lo da, pero si no se acuerda ya se lo olvida. Y ve las pantallas y ve el video y dice, ¡ah, se me olvidó el diezmo! La próxima semana tengo que traer el doble. Y la próxima semana se lo volvió a olvidar. Y así se va. No porque quieran ser desobedientes, no porque quieran, no crean, simplemente no tienen disciplina financiera. Esa persona necesita tomar control de sus finanzas, porque todos somos mayordomos de lo que Dios nos da. Vamos a dar cuentas, no solamente del 10%, sino del 100%. Y por último está la persona que le cree a Dios y lo hace y comprueba la bendición que Dios derrama sobre él o sobre ella. Y yo sé de muchos que están aquí que pueden dar testimonio de eso.
Amén. Gloria a Dios, sí, Señor.
Algunos de ellos no siempre lo han sido, pero poco a poco se han convertido en eso y lo han comprobado. A veces algunos de repente bajan así como que empiezan como la bicicleta a hacer así cuando dejan de pedalear. Y a veces tengo alguna conversación y digo, ¿qué ha pasado? Porque normalmente tú eres bien. Ah, pues es que esta ha sido la situación. Pero ya, voy a empezar. Y empiezan otra vez. Y a mí me da gusto ver y veo cómo Dios les muestra su bondad. Y Dios, en lugar de ser rencoroso, de ensañarse sobre ellos, simplemente, como siempre nos lo ha dicho a nosotros, nos dice, borrón y cuenta nueva.
Amén, gloria a Dios. Sí, Señor.
Yo entiendo que la generosidad es una disciplina que parece muy costosa, porque lo es, pero también es muy gratificante para el que lo hace un hábito personal. Experimentala y no te arrepentirás. Sé generoso para con Dios y para con las personas y te aseguro que Dios nunca se quedará en deuda contigo. Dice Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. En ningún lugar hay seguridad para las finanzas como en las manos de Dios. No hay socio en las finanzas mejor que Dios. No te pierdas la bendición de Dios. Disciplínate en tus finanzas. Sé generoso con Dios, sé generoso con la gente. Y yo te puedo asegurar que nada faltará. Dios en el que podemos decir, como David, Jehová es mi pastor y nada me faltará, sigue siendo el mismo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes a bien permitirnos manejar lo que te pertenece. Pedimos perdón por las ocasiones en que no hemos hecho de la manera correcta. Pero ayúdanos, Padre, a ser fieles, a ser constantes, a ser consistentes, a ser generosos, a entender que nada viene de nosotros, sino que todo viene de ti. Todo viene generosamente de ti para que nosotros seamos generosos también. Padre, damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que el Espíritu Santo nos siga moviendo a ser más disciplinados para poder cumplir el propósito que tú has puesto cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Nos despedimos de aquellos que nos están viendo por internet. Damos gracias a Dios por el Señor con nosotros y que Dios les bendiga.